Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Notimundo a la carta.
Desde los estudios más modernos del país.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Soy Gisela Bayona. Hoy vamos a entrevistar a Egner Recalde. Él es segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Hablaremos sobre el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social. También estará con nosotros Fausto Ortiz, exministro de Economía, para conversar sobre la caída de los ingresos petroleros.
Titulares de Notimundo a la Carta.
La Revolución Ciudadana exige la liberación de Jorge Glass tras presentar un recurso de apelación al habeas corpus. La madre del ex segundo mandatario también presentó una denuncia en España contra el presidente Daniel Noboa. Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, saldrá de la cárcel de máxima seguridad de La Roca. La propuesta de sancionar los camisetazos en la Asamblea es una coincidencia a medias entre la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, según el legislador Otto Vera. Intensas lluvias durante más de 3 días golpean a 3 cantones de Orellana. El gobierno recupera 96 megavatios y anuncia un plan para habilitar 127 más en medio del déficit energético. 2 fallecidos deja un nuevo accidente de helicóptero de la Armada en Santa Elena. El municipio de Quito estima contratar los servicios del mantenimiento de los trenes del metro en julio de este año. En lo internacional, Vladimir Putin inicia su 5º mandato presidencial en Rusia tras 24 años en el poder. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia anuncia que retomará los secuestros a cambio de beneficios económicos.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Francisco Hidalgo y otros militantes de la Revolución Ciudadana presentaron una apelación al habeas corpus para la liberación de Jorge Glass. En este recurso, los simpatizantes de la organización política insisten en que la detención del ex vicepresidente en la Embajada de México en Ecuador fue ilegal y arbitraria. Además, instaron a que se otorgue el salvoconducto a Glass para dirigirse a territorio mexicano, donde se le concedió el asilo. En una entrevista con diario El País de España, la canciller de México, Alicia Bárcena, adelantó que ese país podría dialogar con Ecuador si este le entrega a Jorge Glass. Bárcena criticó la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito, que derivó en la captura del ex vicepresidente, e insistió en que este hecho fue una clara violación del derecho internacional. Además, mencionó que el gobierno ecuatoriano percibió la concesión del asilo político a Glass como una provocación, por lo que esperan que, tras lo actuado por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia acoja las medidas respectivas. Y el presidente de México, Manuel López Obrador, negó tener un acercamiento con su homólogo Daniel Noboa y enfatizó que el gobierno de Ecuador debe ser castigado tras la captura de Jorge Glass en la sede diplomática mexicana en Quito.
Violaron nuestra soberanía y se violó el derecho de asilo. Eso es lo que estamos planteando y queremos que se castigue al gobierno de Ecuador, no al pueblo de Ecuador, que es un pueblo hermano, sino al gobierno de Ecuador por este acto autoritario, prepotente, suspendiéndolo de Naciones Unidas, en tanto no ofrezcan una disculpa pública y sobre todo hagan un compromiso de no repetición.
Norma Espinel, madre de Jorge Glass, presentó una denuncia contra el presidente Daniel Noboa en la Embajada de México en España por el presunto secuestro de su hijo en la sede diplomática en Quito. En el recurso menciona también al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a la ministra del Interior, Mónica Palencia, el comandante de la policía, César Zapata, y la jueza Rita Bravo por el accionar de las fuerzas del orden en la Embajada de México en Ecuador. Y durante una rueda de prensa, Aitor Martínez, uno de los abogados internacionales de Jorge Glass, explicó que se busca la liberación del ex vicepresidente, además de exigir la presencia de delegados de las Naciones Unidas para verificar el estado de salud de Glass.
¿Qué es lo que se ha solicitado expresamente al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias? Bien, en primer lugar, se le ha solicitado que se dirija a las autoridades ecuatorianas y que solicite la inmediata libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. Adicionalmente, se le ha solicitado también al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que solicite expresamente que, además de su libertad, se le expida un salvoconducto para que pueda inmediatamente abandonar el territorio ecuatoriano en condiciones de seguridad. Y adicionalmente a esas dos peticiones, también se le ha solicitado a Naciones Unidas que envíe a los miembros de este Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos para que visiten al señor Glass en la prisión de La Roca.
En otras noticias, la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, fue sancionada con 60 días sin sueldo por acoso laboral, luego de que el Consejo de la Administración Legislativa aprobó la denuncia en su contra con 5 votos a favor y 2 en contra. El recurso, admitido por el CAL, fue presentado por un funcionario de ADN en la legislatura, quien alegó que Palacios incurrió en acciones relacionadas al acoso en contra de trabajadores de la institución. De su lado, la Revolución Ciudadana, pues señaló que no existen pruebas para demostrar la causal y calificó a este hecho como violencia política de género. Durante el periodo de suspensión de Palacios, Jorge Hidrobo tomará su lugar en el legislativo. Y esta mañana la Asamblea se instaló para tratar en segundo debate las reformas a la Ley de Asignación Directa y Oportuna de Recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El presidente de la Asociación de Municipalidades, Patricio Maldonado, recordó los motivos, los montos pendientes que tiene el gobierno central con los cabildos y enfatizó que esta situación dificulta la ejecución de los proyectos en territorio.
Decir que esta no es una acción contra el gobierno de turno ni contra ningún gobierno que pasó o que vendrá. Decir que esta es una necesidad urgente, no para alcaldes, no para prefectos, no para presidentes de juntas parroquiales, sino para quienes nos quienes representamos en todo el territorio nacional. Todos estamos conscientes que está tan venida menos la labor de los representantes de territorio, dado que la indisponibilidad de recursos nos ha obligado a eso. Estamos realmente limitados a tener que preocuparnos de pagos de sueldos, de pagos de décimos a nuestros trabajadores, cuando en realidad la expectativa de quienes nos han elegido para que podamos tomar decisiones y los rumbos de nuestros territorios sea mejorar las condiciones de vida de nuestra gente.
Y la presidenta del Congope, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, instó al gobierno a cumplir con la deuda de más de 571 millones de dólares a las administraciones provinciales. Además, resaltó la importancia de transferir dichos rubros desde la cuenta única del Tesoro del Banco Central.
Asistimos con impotencia a esta difícil realidad, entre otras causas como resultado de la constante reducción y del retraso de los recursos asignados en el presupuesto general del Estado para el financiamiento de los servicios públicos que a nosotros, como gobiernos subnacionales, nos corresponde garantizar. Las políticas de ajuste estructural aplicadas vulneran de forma directa en los territorios descentralizados la vigencia del Estado de Derecho y la justicia consagrada en la Constitución vigente. Por estas razones, señoras asambleístas, es urgente aunar esfuerzos entre todos los actores sociales y políticos para recuperar al menos la vigencia del Estado de Derecho en el ámbito de los gobiernos autónomos descentralizados.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Todo mayo en Pícaro festejamos a mamá como se lo merece, con un menú sub especial que no te lo puedes perder. De entrada, ceviche de camarón y pescado. Plato fuerte, medallones de lomo y pavo en salsa de setas silvestres con suspiros de papa y vegetales al grill. Y de postre, strudel con helado. Todo esto por solo $30, incluido impuestos. Y el domingo 12 de mayo celebramos a todas las madres a lo grande con un show especial y la mejor música en vivo. Reserva al 099-074-0000. Te esperamos desde las 13 horas en Cristóbal Gango Tena, Isabel la Católica, La Floresta, Pícaro Resto Grill, Las Cosas Ricas de la Vida. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable, Andrés Cepeda y Santiago Cruz. Dos conciertos, una noche. Viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19:30. Localidades disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas Produbanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Ya volvemos con Notimundo a la carta.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Este es el Minuto Forbes, la muy esperada montaña rusa Fast and Furious se estrenará en Universal Studios Hollywood en el año 2026. El título de la atracción también fue revelado oficialmente. Fast and Furious Hollywood Drift, inspirada en la franquicia cinematográfica que recaudó más de 7,000 millones de dólares en taquilla, será la primera montaña rusa de alta velocidad al aire libre del parque temático. La atracción de Marquesín estará situada en el lote superior donde antes se encontraban los actores animales y el espectáculo de efectos especiales. Encuentre la nueva edición de Forbes Ecuador en Supermaxi.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por
Mamá anunciará su convocado a Estados Unidos para alentar a la Tri. Por tus compras con tarjetas Banco Guayaquil, sé el convocado de mamá y gana un viaje a Estados Unidos. Regístrate en primeromamá.com y por cada $100 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por un viaje a Las Vegas y Phoenix con todo pagado. La convocatoria incluye dos tickets aéreos, estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, alimentación, $5,000 para gastos. Son dos ganadores más un acompañante cada uno. Banco Guayaquil, el banco de mamá, el banco de la Tri.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 16 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Mamá es esa persona que todos los días nos inspira. Nos inspira para ser mejores. Nos inspira para llegar a nuestras metas. Y nos inspira para hacer deporte. Mamá, ven a Maratón y por compras superiores a $80 en productos de mujer, recibe un accesorio gratis, un bono para tu siguiente compra y además participas en el sorteo de 10 outfits. Mamá, queremos que nos sigas inspirando. Maratón. Promoción por tiempo limitado. Aplica en términos y condiciones.
De seguro estás pensando en lo siguiente que vas a vivir. ¿Dónde comerás más tarde? ¿Tus planes del fin de semana? O inclusive vivir ese viaje o experiencia exclusiva que tanto has querido. Sea cual sea tu siguiente plan, lo que sigue con Amex. Aprovecha sus beneficios, experiencias exclusivas y promociones, porque cada momento se vuelve realidad con tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil.
Llega a Ecuador por primera vez el extraordinario actor colombiano Andrés Parra con Venga que si es pa' eso. No te puedes perder el Stand-Up Tragedy del año, un espectáculo emocionante. Únete a esta experiencia única de exploración interior y autoconocimiento en una noche llena de humor, risas y reflexiones. Quito, jueves 20 de junio, Quórum Paseo San Francisco, 20 horas. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas ProduBanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Parra, venga que si es pa' eso, una invitación a despertar. Te lo trae Top Shows. 30 años cumpliendo.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
Revisamos la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
Bienvenidos a CNN en español. Estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Hamas pidió este martes que la administración estadounidense y la comunidad internacional ejerzan presión sobre Israel para detener su escalada en Rafah, mencionando que las fuerzas de defensa de Israel capturaron el lado palestino del cruce de Rafah. Un portavoz de la CFDI dijo este martes que están llevando a cabo una operación antiterrorista precisa para eliminar a los combatientes de Hamas y desmantelar su infraestructura en áreas específicas del este de Rafah. Añadió que tienen informes de inteligencia que indican que el lado palestino del cruce de Rafah estaba siendo utilizado con fines terroristas. Hamas sostiene que la entrada militar de Israel en Rafah es una catástrofe humanitaria y una amenaza directa a 1.5 millones de palestinos desplazados. El Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, anunció la detención de 2 coroneles de la Unidad de Protección del Gobierno. Los acusan de filtrar información clasificada a Rusia en medio de un supuesto plan para asesinar a Zelensky. El SBU agrega que también había planes para matar a otros altos funcionarios, entre ellos el jefe del SBU y el jefe de la Inteligencia de Defensa de Ucrania. Según la fiscalía, la detención de los sospechosos es una medida cautelar con las investigaciones en curso. El FBI informó este lunes de la detención del esposo de Ana María Nesevich Henao, una ciudadana colombiana estadounidense cuya desaparición se denunció cuando se encontraba en España en febrero de este año. David Nesevich, un hombre de 36 años de origen serbio y residente de Fort Lauderdale, Florida, se encuentra bajo custodia federal por su presunta implicación en el secuestro de su esposa en hechos que ocurrieron alrededor del 2 de febrero de 2024. El Servicio de Seguridad Diplomática y el FBI lo detuvieron sin incidente el 4 de mayo en el Aeropuerto Internacional de Miami. Según los registros judiciales, Nesevich aún no ha comparecido ante el Tribunal Federal de esa ciudad de la Florida. Este martes el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, escribió en la red social X que los fans pueden esperar una nueva consola de videojuegos para marzo de 2025. Añadió que la sucesora del Nintendo Switch tendrá un anuncio oficial antes de octubre. Nintendo Switch, la última consola de Nintendo, ha sido uno de sus productos más exitosos hasta la fecha. Cuando se lanzó por primera vez en 2017, tomó al mundo por sorpresa, principalmente por su portabilidad e innovación. Vladimir Putin comenzó formalmente su quinto mandato como presidente de Rusia con una ceremonia de toma de posesión cuidadosamente coreografiada. Putin ganó por abrumadora mayoría las elecciones organizadas en Rusia en marzo, asegurándose otro mandato de 6 años. Con la mayoría de los candidatos de la oposición muertos, encarcelados, exiliados o con prohibición de postularse, Putin no enfrentó ningún desafío creíble a su gobierno. A la ceremonia de toma de posesión, celebrada este martes en el Kremlin, asistieron los máximos dirigentes militares y políticos de Rusia, pero Estados Unidos y muchas naciones europeas se negaron a enviar representantes, pues en su momento tacharon los comicios rusos de farsa. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Se prepara la reforma legal para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social supere su crisis financiera. ¿Aumentar los años de aportaciones tendría apoyo en la Asamblea Nacional?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Egner Recalde, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Nos puede ayudar prendiendo su cámara, por favor? Y su audio también, porque parece que no tenemos el retorno del asambleísta. ¿Estamos con él? Bueno, mientras nos conectamos, les cuento que esta reforma va a ser presentada en los próximos 4 o 5 meses, dijo el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña. Peña también anticipó que una de las reformas incluirán, escuchen bien, incentivos para que los afiliados se jubilen más tarde a cambio de recibir una mayor pensión. Hoy, para acceder a la jubilación en el régimen general, pues los afiliados debemos cumplir con 60 años de edad y 360 aportes al IES, o 30 años de aportes, más o menos. Mi intención es que la gente se jubile más tarde, y para eso lo que tiene la reforma es que si te jubilas con 360 aportaciones, 30 años de trabajo, recibes el 80% de la pensión. Pero si te jubilas a las 400 aportaciones, 33 años, te pago más, dice, el 85%. Y si te jubilas con 460 aportaciones, es decir, 38 años de trabajo, te pago el 105%. Y más adelante te pongo otro premio. Esas fueron las palabras de Peña, justamente en entrevista por televisión. Eso dijo el presidente del Consejo Directivo del IES. No sé si todavía ya logramos la conexión para hablar sobre este tema con... Bueno, si no logramos, vamos a seguir con más noticias y después conversamos sobre este tema que creo que nos importa a todos los que trabajamos y los que no tienen un trabajo, porque obviamente quienes estamos en busca de trabajo también queremos que se nos dé una buena remuneración al final de todo el esfuerzo que hacemos durante la vida trabajando, ¿no? Vamos entonces con más información, ¿no? Bueno, tenemos más noticias. Les cuento, por otro lado, que la Comisión de Justicia de la Asamblea aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la ley de la función legislativa que busca, pues, sancionar a asambleístas que se cambien de bancada. En Notimundo Estelar, el legislador por el Partido Social Cristiano, Otto Vera, señaló que esta propuesta fijaría a los denominados camisetazos como falta grave, como una falta grave. Escuchemos.
Es una coincidencia medias, porque le repito, ellos están con la postura con la postura de que se destituya al legislador. Es mucho porque estoy convencido de que sería una acción inconstitucional. Repito, porque se coartarían los derechos de participación y de libre asociación. Pero lícita, pues, ¿no? En ese sentido. Así que yo creo que no. Y si pasa, supongamos que mañana, no con el apoyo de los votos del Partido Social Cristiano, eso pasa. Mañana va a ser declarado, le aseguro, inconstitucional esa sanción de destitución o de la pérdida del cargo del legislador cuando alguien sale de una bancada o en este caso renuncia a un partido político. Es decir, pensando más bien en que si va a haber una sanción, sí, sea otra, ¿no? Como la que hemos mencionado hace un instante.
Revisemos otros temas. El ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, informó que desde el gobierno se recuperaron 96 megavatios y se plantea un proyecto para también habilitar 127 más que se encontraban fuera de servicio en las distintas plantas de generación eléctrica.
Hemos venido acá con el señor presidente, como ustedes han podido constatar, para prender 96 megavatios que habían estado esperando ser mantenidos hace mucho tiempo. Por muchos años y en poco tiempo los hemos logrado instalar, pero eso sino que dentro del plan tenemos 127 megas indisponibles que los vamos a poner en recuperación en Guayas, en general en las estaciones de Guayas, entre Aníbal Santos, Álvaro Trinajero, Trinitaria, Santa Elena y Gonzalo Ceballos, 127 megavatios adicionales en los siguientes 4 meses proyectados. He pedido aquí a la gente de SELEC y ahora nos vamos a CENEL también que aceleren ese cronograma por el tema del estiaje que se viene el mes de septiembre.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Bueno, vamos a retomar el tema sobre esta reforma legal para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social supere su crisis financiera, que es, en principio, pues aumentar los años de aportaciones de los trabajadores. Y la pregunta era si es que tiene o no esta reforma o tendrá el apoyo en la Asamblea Nacional. Nos acompaña para esta entrevista. Estamos con Egner Recalde, vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, estimada Gisela. Un gusto y un placer estar en este medio de comunicación. Un saludo fraterno a toda la ciudadanía y pueblo ecuatoriano.
Muchísimas gracias. Me preguntaba yo, asambleísta, si es que esta reforma a la seguridad social encontrará el apoyo de la Asamblea, porque no sé si los ecuatorianos estemos dispuestos a que se nos aumenten los años de trabajo para recibir una pensión. Hablo de, yo lo mencioné antes de conectarnos, ¿no? Lo que dijo Eduardo Peña, que es el presidente del Consejo Directivo de el IES, él dijo que la intención es que la gente se jubile más tarde y para eso los que tienen, pues, lo que tiene esta reforma es que si te jubilas con 360 aportaciones, que son 30 años de trabajo, recibes el 80% de la pensión. Pero si te jubilas con 400 aportaciones, que equivalen a 33 años, te pagan el 85%. Y si te jubilas con 460 aportaciones, es decir, 38 años de trabajo, te pagan el 105% de la aportación. Incluso dijo que más adelante nos podía dar un premio. Dijo Peña, si es que seguíamos extendiendo los años de trabajo. ¿Usted cree que las reformas a la seguridad social encuentren, no solo me refiero al apoyo de la ciudadanía, sino también el apoyo en la Asamblea?
Bueno, aquí lo importante es siempre las decisiones técnicas deben de ser con un sustento técnico. Si bien es cierto, el director, el presidente del Consejo Directivo Líez ha manifestado, ha emitido un criterio sobre la posibilidad de buscar la sostenibilidad del IES, me imagino que tiene sustento técnico. Por otro lado, quiero manifestarle de que en lo personal, voy a presentar un proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social, siempre buscando que los grupos de atención prioritaria sean atendidos con mediante políticas públicas, porque así lo establece el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador. Y este proyecto de ley lo que busca, el que voy a presentar, es que las personas jubiladas, las personas que ganan menos o se le tiene una pensión jubilar menos del salario básico, se les equipare, se les tome, se les da un estudio actuarial y se les equipare a ganar por lo menos un sueldo básico unificado que está cuando vigente. Y así sucesivamente debe ganarlo, en razón que no es posible de que las personas adultas mayores que entregaron su vida en un aparato productivo ganen $100 o menos de este, del salario básico unificado, y no tengan los sustentos de sustento diario, vivirlo de una manera digna, como lo establece la Constitución de la República.
En ese sentido,
y hay que tomar en cuenta de que el 35% de esta población son adultas mayores de nuestro país y hay que apoyarlas.
Sí, tiene toda la razón, pero mientras tanto, por otro lado, están presentando un proyecto justamente para elevar los años de aportaciones de los trabajadores, justamente por los problemas financieros del IES. Si el IES hoy por hoy ya tiene problemas de financiamiento y que se ahondaron justamente en el año pasado, en el 2023, y que no son nuevos, ¿no? Porque los aportes de los afiliados ya no son suficientes para pagar a los jubilados desde 2014. Entonces, si ahora ni siquiera a los jubilados que han aportado toda su vida se les puede pagar, peor pensar en un proyecto para pagar a más gente que tal vez se lo merezca. Pero a lo que voy es, no deberíamos estar pensando ya en reformas que mantengan el dinero del IES, de los trabajadores, para poder pagar a los jubilados, porque además tenemos otro problema, que es que según un estudio del Observatorio Económico de la PUCE, por el desfinanciamiento del IES, lo más probable es que las generaciones más jóvenes, es decir, los millennials y los centennials, no van a poder jubilarse. O sea, la situación es crítica. ¿No cree que hay que hacer una reforma institucional a todo lo que significa los servicios del IES? Porque, por ejemplo, las prestaciones de salud se van mucho.
A ver, aquí hay que no solo hacer la reforma que usted lo manifiesta, aquí hay que hacer una reestructuración sistemática, hay que hacerlo una reestructuración y reingeniería de personal, porque lastimosamente en el seguro existe una gran cantidad de servidores que a veces lo puede cumplir un solo servidor, puede cumplir unas 5 o 4 funciones que lo muy bien lo podía ejecutar, por decirle, solo para pasarle un papel a otro servidor, o servidor pasarle a otro servidor. Entonces eso muy bien lo podía hacer un solo servidor, de firmar, revisar los documentos, que muchas veces, y lo hemos sabido, de que el IES y otras instituciones, empresas públicas, han sido instrumentos de clientelismo político, y a lo menos yo estoy de acuerdo en que tomarse las medidas que sean, y en especial se debe hacer una reingeniería de personal y darles las funciones, establecer un estatuto, un manual de procesos que en realidad no existe, y eso debería existir, porque no es posible de que una función se reparten entre 4 o 5 servidores, que muy bien lo podía hacer una sola persona. Entonces, sentido yo concuerdo, pero sí hay que también mirar los ojos a las personas que menos ganan.
Sí, entiendo, pero tampoco hay dinero para pagarles a las otras. A eso me refiero. ¿De dónde sacar el dinero para pagar a las que menos ganan más de jubilación? Que creo que es justo, como usted lo dice. O sea, creo que todo trabajador se merece tener una jubilación por lo menos digna para poder vivir, ¿no? Todos los trabajadores. Pero le recuerdo que 7 de cada 10 trabajadores se encuentran en el sector informal. Es decir, la cobertura del IES es un sector mínimo de la población y aún así no se sostiene sola.
Por supuesto, sí. El IES tiene dinero. Hay que reestructurarlo, el sistema, todos los sistemas, hay que analizarlo. Y como le vuelvo a mencionar, hay que hacerlo mediante un estudio actuarial y a base de eso tomar las decisiones que se debe tomar. Porque si bien es cierto, estamos hablando de se ha planteado una propuesta que se va a incrementar los aportes, que se van a incrementar los años para jubilarse. Entonces estamos aquí hablando de una manera subjetiva. Si bien es cierto, hay que tener los instrumentos necesarios para mencionar.
Claro, es así, pero esas son las propuestas que usted, por ejemplo, propone que a los que menos ganan, subirles una jubilación digna, que también me parece interesante, pero lo mismo que usted dice, sin un análisis técnico de lo que está pasando y de las posibilidades que va a tener el IES en los próximos años, es bien difícil, ¿no? Además que la población ecuatoriana está envejeciendo. Eso quiere decir, según el INEC, que lo que nos está pasando es que no estamos teniendo hijos, o los ecuatorianos están prefiriendo no tener hijos, porque obviamente es muy costoso, y eso quiere decir que la situación del IES va a ser mucho peor en unos cuantos años. ¿Qué cree usted que pasa en la Asamblea? O sea, ¿cómo está la situación en la Asamblea? ¿Qué piensan respecto a estas propuestas? Tanto la que usted está pensando plantear como la que está planteando el director del Consejo Directivo del IES, que es aumentar los años de trabajo para que reciban una mayor jubilación, pero que den más aportaciones.
Y yo estoy convencido de que las leyes se construyen con las propuestas presentadas y se construyen con los actores, verdaderos actores. Las leyes aquí cuando llegan a la Asamblea Nacional va a la comisión respectiva, en este caso iría a la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, y se van a invitar a una gran cantidad de actores que tienen el conocimiento y la experticia y van a dar el sustento técnico, legal, el alcance de cada una de estas propuestas, y entonces ahí se tomará la mejor decisión. Primero en la comisión se emitirá el primer informe, pasará al primer debate a la Asamblea, al Pleno de la Asamblea Nacional, y luego se repetirá para que se tome la decisión y se presente el segundo informe. Entonces, en ese sentido, hay que esperar la propuesta que llegue a la comisión respectiva, y de ahí se tomará la mejor decisión con todos los asambleístas de las diferentes bancadas.
Difícil, ¿no? Porque recordemos también que el acuerdo legislativo que mantenía el gobierno con el correísmo y el Partido Social Cristiano, pues está en teoría deshecho, ¿no? Además de otro tema que pasa dentro de la Asamblea, que es que Construye asegura que fue el presidente Noboa quien ordenó que se cancele su movimiento, y pues con esos antecedentes, difícil que avance una reforma que amplíe los años de aportación, por ejemplo. ¿No cree usted?
Hay que tomar en cuenta que nosotros somos servidores públicos, si bien es cierto, entramos con una bandera partidista, pero el deber de nosotros es buscar que las decisiones o los proyectos de ley se plasmen con un sustento técnico. En ese sentido, creo que sí existirán los votos necesarios para una aprobación de una ley. Si bien es cierto, el correísmo tal vez no apruebe, pero le hablo de una manera así, subjetiva, y los otros sectores me imagino que sí se van a sumar. Entonces,
pero de una forma u otra, subir los años de aportación, asambleísta.
Como todos los comunicadores de nuestro país han evidenciado, que en la Asamblea Nacional hemos llegado a consensos, hemos aprobado 18 leyes, entre esas las 5 leyes de económico urgente, si bien es cierto, la una entró por Ministerio de Ley, pero bueno, estamos ahí trabajando.
Pero había un acuerdo, asambleísta, había un acuerdo de mayoría que apoyaba las decisiones del Ejecutivo por una supuesta gobernabilidad. Hoy ese acuerdo ya no existe. Y además que, por otro lado, en este momento, a través de estas reformas que se van a plantear, por lo menos esta que le quiere subir los años de trabajo a los aportantes al IES para tener dinero para los jubilados, pues de nuevo lo que se hace es pedirle a la ciudadanía que arrime el hombro, ¿no?
Como lo dije, aquí hay que esperar que llegue el proyecto de ley y se presente en la comisión respectiva, porque primero presenta la ley, llega a la secretaría, se remite al alcalde, el alcalde tenemos la decisión, presentamos que a la unidad técnica legislativa debe emitir el informe respectivo, y de ahí nosotros como CAL abocamos conocimiento y remitimos a la comisión respectiva. Y entonces hay que esperar que el día llegue y seguir con las conversaciones y tomar la mejor decisión para la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano, tanto para los afiliados como también para los jubilados, porque en lo personal, pienso que los jubilados deben tener una pensión jubilar digna para tener una vida y acceso a todos los servicios. tal como establece.
Pero para eso hay que fomentar el empleo, para que exista más el empleo legal. Hoy, repito, 7 de cada 10 ecuatorianos están en la informalidad. Ellos no aportan al IES. Entonces, cada vez hay más gente en la informalidad, cada vez hay población más vieja que accede a la jubilación y menos dinero en el IES, porque hay menos aportaciones. Entonces, aquí debería ser el fomento al empleo lo que se debe estar discutiendo, ¿no? No que aportemos más años a la jubilación para que pueda haber una jubilación digna. Pero en todo caso, eso, como usted dijo, tendrá que ser un análisis técnico, ¿no? Le agradezco muchísimo, asambleísta.
Muchas gracias a usted.
Pase. Una buena tarde. Nos acompañó Egner Recalde, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
FM Mundo invita a 5 parejas al concierto más romántico del año con Andrés Cepeda y Santiago Cruz. Viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19:30. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en WhatsApp al 098-999-9819 con las palabras Cepeda y Cruz y también tus datos personales. El premio incluye una cena en Pícaro Resto Grill. Sorteo viernes 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Además, participa por un meet and greet con los artistas. Otra promoción gigante de FM Mundo.
Ya volvemos con Notimundo a la carta.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 43 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
En Pica, sabemos qué quiere mamá en su día. Por eso te traemos las opciones más en tendencia para que tu regalo sea el que tanto ha esperado. Freidora de aire Gourmet Kitchen de 8 litros a solo 129. Lavadora Electrolux Blanca Cup carga de 21 kilos por solo 499. O un comedor de 6 puestos al increíble precio de 599. Encuentra en Pica y en Pica.com. Miles de productos hasta con el 30% de descuento y paga desde agosto con tu Club Pica. En Pica, mamá es tendencia.
¿Buscas el auto de tus sueños? En Marea Autos Seminuevos tenemos la mejor selección de autos con único dueño y con factura. Contamos con una amplia variedad de autos y opciones de financiamiento que se adaptan a tu estilo de vida y presupuesto. Visita hoy Marea Autos Seminuevos en las Naciones Unidas y 10 de agosto y descubre por qué somos tu mejor opción para comprar un auto de calidad. Te esperamos con las llaves en la mano. Encuéntranos en www.seminuevosmareauto.com.
Familia de dos, artista, emprendedor, joven de 70. Eres un ciudadano City Life y tenemos el departamento ideal para ti. Vive, trabaja y disfruta en un edificio realmente cool en la Avenida de la República, sector Plaza de las Américas, cerca de donde todo sucede. Invierte en un departamento con la mejor relación calidad-precio en el hipercentro de Quito. City Life, Live, Work and Play, un proyecto de Vive Inmo. Visita nuestra web www.vive.es, citylife.es o búscanos en redes como Vive Inmo.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta.
Una opción para mantenerse informado.
Con Gisela Bayona.
Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El municipio de Quito estima contratar el servicio de mantenimiento de los trenes del metro para julio de este año, luego de 5 meses de operación. Así lo informó el alcalde de la capital, Pavel Muñoz. Además, explicó el estado actual de las dos unidades de este servicio que se encuentran inhabilitadas.
El un tren, Milton, no tiene nada que ver con mantenimiento. El un tren se descarrila en la marcha en blanco, que es justamente cuando se le estresa al máximo el sistema para saber si responde. Esto había acontecido el descarrilamiento, me parece que el 26 de noviembre, y nosotros damos las declaraciones el 29 de noviembre. Al 29 de noviembre yo no tenía esa información.
¿A usted no le contaron?
No tenía esa información. Luego nos llega al alcalde y a todos los concejales una información donde, por pedido de las administraciones anteriores, la empresa Metro de Quito tiene que informarle prácticamente cada 15 días al consejo qué es lo que sucede. Y ahí nos informan a todos que había pasado esto con el tren. Nada tiene que ver con el descarrilamiento. El otro tren que en este momento, ¿no es cierto?, está parado, está en mantenimiento. Razón por la cual sí existe mantenimiento, Milton.
Y por otro lado, Pavel Muñoz se refirió a la multa de $9,200 que debe cancelar por incurrir en proselitismo político.
¿Qué es lo que planteó la ciudadanía? Creemos que la multa es injusta. Y nos gustaría apoyarle con un dolarito para que usted sume $9,000 de moneda. Podríamos hasta encontrar, pero prefiero evitarme, Milton, curarse en salud.
Se dio cuenta, pero voy a ser grave.
Curarse
y la disculpa pública.
La voy a hacer seguramente este lunes que viene porque quiero hacer las dos cosas juntas. Milton, yo vivo de mi sueldo. Este para mí es un golpe efectivo, es un golpe significativo, digamos, a mi finanza, que no se alimenta sino de mi trabajo honrado todos los días. Por lo tanto, ahora que ya tengo, he podido con este pago del mes, ¿no es cierto?, consolidar más mis ahorros de ese tema, voy a pagar esta semana y pedir las disculpas la próxima semana. De un tema, Milton, que puede tener gravísimas consecuencias en términos, si usted quiere, de la garantía de los derechos políticos.
Vamos a revisar otros temas. La jueza María Fernanda Castro emitió la boleta de excarcelación para Francisco Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, tras pagar una caución de $20,000. El implicado saldrá de la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en Guayaquil, y deberá cumplir con las medidas cautelares de prohibición de salida del país y la presentación periódica ante autoridad competente. Barreiro es investigado en el denominado caso Nene por una presunta oferta de tráfico de influencias. Y la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la ley de la función legislativa que busca sancionar a asambleístas que cambien de bancada. En Notimundo Estelar, el legislador del Partido Social Cristiano Tobera señaló que esta propuesta fijaría los denominados camisetazos como una falta grave. Aunque la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable al estado de excepción decretado por la crisis energética, hizo un llamado de atención al presidente Daniel Noboa por no justificar adecuadamente la medida. En Notimundo al Día, Agustín Grijalva, ex juez de la Corte, recordó la importancia de estas medidas y explicó que el primer mandatario debe exponer la real amenaza para lo decretado y no incumplir lo dispuesto en la Ley de Garantías Constitucionales.
Esto es importante, fíjese, no es un asunto puramente formal, porque en los estados de excepción, al final lo que se está haciendo es limitando los derechos, algunos derechos, porque no pueden ser todos según la Constitución, algunos derechos en una situación de emergencia, de grave, digamos, urgencia, ¿no es cierto? Para, y esto es lo fundamental, para defender los derechos de todos y los derechos, digamos, que no pueden ser restringidos en ninguna situación. El objetivo del estado de excepción solo puede ser defender los derechos. Entonces no es un asunto secundario, superficial. Quizás ahora, como han proliferado desde la pandemia, creo yo, los estados de excepción, corremos el riesgo de banalizarlos, ¿no? De ver como algo que no tiene mayor importancia, que puede ser incluso frecuente. No es así.
En otros temas, los cantones de Coca, Joya de los Achas y Loreto en la provincia de Orellana resultaron afectados por las intensas lluvias registradas durante los últimos 3 días. Por las condiciones invernales, 2 escuelas están inundadas y varias viviendas sufrieron los embates de las precipitaciones. Además, precisó que 21 personas que fueron refugiadas en albergues retomaron ya la vida diaria en sus hogares. Y la Armada confirmó el fallecimiento del piloto Wilson Andrade Borges y el copiloto Jean Elías Ramírez Saltos tras el accidente de un helicóptero de la institución en Santa Elena. La alerta se dio alrededor de las 14:30 de este lunes. Sin embargo, el ECU 911 señaló que la emergencia se dio en una vía de tercer orden, por lo que las labores de rescate se complicaron por el difícil acceso al lugar. Esto ocurre luego de 10 días del impacto de otra aeronave en Pastaza, que dejó 8 personas fallecidas. Uno de los cambios que se incluirán en las reformas al IES, que propone incentivos para que aumenten los afiliados los años de aportación y se jubilen con una mayor edad a cambio de recibir una mayor pensión. En Notimundo al Día, Patricia Borja, experta en seguridad social, señaló que se debe tomar en cuenta los planteamientos propuestos por el presidente del Consejo Directivo, Eduardo Peña, y estar vigilantes a las propuestas concretas para superar la crisis que hoy vive la institución.
Hay que tomar en cuenta varios escenarios. Habrá personas que tienen un trabajo bajo relación de dependencia y tendrán seguramente esa posibilidad de poder continuar aportando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que actualmente sí hay varios casos, pero también hay que tomar en cuenta que habrá y hay efectivamente otras personas que no necesariamente tienen esta posibilidad de trabajar bajo relación de dependencia y que más bien son afiliados voluntarios o afiliados independientes y los ingresos en estos casos son totalmente fluctuantes y en muchos de los escenarios logran pagar el aporte y en muchos casos con las justas, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se podría lograr? Creo que el abordaje de esta materia debería ser estructural, pero también considerando otras ramas, como por ejemplo la situación laboral del país.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 54 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
Llega a Ecuador por primera vez el extraordinario actor colombiano Andrés Parra con Venga que si es pa' eso. No te puedes perder el Stand Up Tragedy del año, un espectáculo emocionante. Únete a esta experiencia única de exploración interior y autoconocimiento en una noche llena de humor, risas y reflexiones. Quito, jueves 20 de junio, Quórum Paseo San Francisco, 20 horas. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas ProduBanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Parra, venga que si es pa' eso, una invitación a despertar. Te lo trae Top Shows, 30 años cumpliendo.
Somos tu mundo, FM.
somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas, Café FM Mundo, con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Stream, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Organizaciones de derechos humanos participaron el lunes en la audiencia número 188 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informar sobre las desapariciones forzadas de al menos 327 personas en El Salvador. Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista, señaló en su intervención que las familias de las personas desaparecidas viven en una situación de constante tortura provocada por el Estado salvadoreño al negarse a dar información o a obviar sus obligaciones de investigación. Y los abogados del expresidente Donald Trump dieron una nueva razón para buscar retrasar el caso de los documentos clasificados debido a que algunos de los que fueron encontrados en cajas en Mar-a-Lago fueron desechados por agentes del FBI. Durante la diligencia, la jueza federal Eileen Cannon suspendió el plazo que los acusados tenían esta semana para presentar determinadas pruebas preliminares y dijo que se dictaría una orden de seguimiento en la que se reajustarían los plazos y las audiencias previstas al juicio. Y la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional anunció que retomará los secuestros con fines económicos. Esto ocurre luego de fricciones entre la disidencia de las FARC y el gobierno colombiano. El primer comandante del ELN, Antonio García, señaló que el Ejecutivo incumplió un punto de su acuerdo de cese al fuego suscrito en agosto de 2023 y prorrogado para enero pasado. Vladimir Putin asumió el quinto mandato presidencial en Rusia luego de más de 24 años en el cargo. Esto ocurre mientras continúa la guerra contra Ucrania, iniciada en febrero de 2022. Y para despedirnos, les informamos que con 106 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la ley para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos a gobiernos autónomos. Con esto, las municipalidades y prefecturas recibirán los montos adeudados por el gobierno central en plazos determinados. Así concluye la información. Que tenga una excelente tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada.
Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido Darío Gutiérrez.
Dirección de arte Laili Quintero.
Redacción y redes sociales
José Martín Muñoz.
Dirección de noticias María Fernanda Zavala.
Dirección general
Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo a la Carta.